Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Arrancamos, un nuevo programa, un nuevo Ecos del Tiempo, aquí desde los estudios de FM Reencuentro 102.9, en este día lunes, 2 de diciembre, un lunes con un poco de descenso de temperatura, por suerte, 19 grados la temperatura, la humedad también bajó 45%, hubo lluvias intermitentes en todos estos días, pero se viene una semanita con sol, una semanita donde, por ejemplo, el día miércoles va a haber 26 grados de temperaturas, el jueves 29, y así va a permanecer soleado durante toda la semana. Día 2 de diciembre, día que, entre otras cosas, se celebra el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, y tiene que ver con que, a pesar de que la mayoría de los países, obviamente, está abolida la esclavitud, hay otros tipos de esclavitud que se siguen perpetuando, ¿no? Por eso es importante recargarlo, reconocerlo y tener en cuenta esta fecha que fue establecida en honor al día en que la Asamblea General de la ONU firmase el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Pero esta lucha, como les contaba, continúa, porque las prácticas en realidad no se han podido erradicar en varias partes del mundo y se reconoce en el día de hoy que hay varios tipos de esclavitud que siguen presentes, como es el trabajo infantil, el matrimonio forzado, la explotación sexual y muchos otros reclutamientos que también se dan en los conflictos armados donde los niños son forzados a estar en estos conflictos. Así que por esto mismo hoy recordamos esa fecha. Vamos a arrancar la tarde escuchando una canción de Pink, una canción que nos lleva al recuerdo, al viaje en el tiempo, y te cuento que estamos comunicados como siempre vía Facebook, vía Instagram, en programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. If you ever need something,
y escuchábamos, trae de María, de Pink, Mariela, que va a venir después, que la tenemos ahí en el tintero. Vamos a contar unas efemérides que tienen que ver con este día, con este 2 de diciembre. En el año 1936 nacía Eve Warr. Hablamos de la escritora que nació en la localidad de Moreno y que tuvo una carrera literaria que comenzó allá por el año 1962. Con los cuentos de Dios, San Pedro y las almas. También publicó colecciones de relatos como La luz de un nuevo día, Leonor, Guiando la hiedra, Turistas y El gato tuvo la culpa. Desde el año 74 en adelante comenzó también a publicar novelas. La primera fue La elevación de Maruja. A esta le siguieron Memorias de un pigmeo, Mudanzas y Señoritas. Y también publicó libros de crónicas como Viajera Crónica y Animales. También hizo grandes talleres literarios y algunas de sus alumnas luego hicieron un libro compilando todo el trabajo que ella brindaba en esos talleres. Bueno, falleció en el año 2018, nacía un día como hoy, Eva Warr. Nos vamos a otra efeméride que tiene que ver con el año 1964. El operativo Retorno de Juan Domingo Perón fracasa en su intento de volver a la Argentina. El líder justicialista aborda un avión en Madrid dispuesto a pisar el suelo argentino después de 9 años de exilio, pero el gobierno de Illia consigue que la dictadura brasileña no le permita seguir el viaje cuando la nave hace la escala en Río de Janeiro. Así que Perón debe volver en ese momento a España. Vamos a recordar una efeméride que tiene que ver con el fútbol. En el año 1979 se jugaba el último partido en el gasómetro. San Lorenzo recibía a Boca en su estadio de la Avenida La Plata. Termina 0-0. El local desaprovecha un penal. Y en el último encuentro que se juega en el estadio de Boedo, que fue inaugurado en el 1916, ¿no?, será cerrado, desmantelado y en su lugar habrá un supermercado por varias décadas. Y los hinchas bregan por volver a ocupar ese predio que fue restituido por la legislatura porteña. Y ahora sí, les cuento que un día como hoy nacía María Callas en Nueva York en el año 1923. Es uno de los grandes mitos de la ópera del siglo XX. Una voz increíble, quien regresó con su madre a Grecia en los años 30, allí estudió canto y su carrera tomó impulso después de la guerra. Fue la gran soprano de la era discográfica a partir de los años 50 y por lo general la compañía del tenor Giuseppe Di Stefano. Algunas de sus grabaciones de entonces son de referencia, como es la Toscana de Puccini. Su vida trascendió los escenarios por su romance con Aristóteles Onassis y actuó en Medea de Pier Paolo Pasolini, una película en la que no canta. Su último concierto fue en el año 1974, ya que luego, años después, fallece en París en 1977. La vamos a escuchar a María Callas, una voz que trascendió. Thank you.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Así recordábamos a María Callas, una voz increíble, inolvidable, mujer que nacía en Nueva York un 2 de diciembre de 1923. Y vamos a contarte más efemérides, más hechos que ocurrían un día como hoy. En 1987 fallece Luis Federico Lenoir, tenía 81 años y es el segundo premio Nobel en ciencias de la Argentina, ¿no? Luis Federico Lenoir, nacido en Francia, se recibió de médico en la Facultad de Medicina de la UBA. Esto fue en el año 1932. Luego se desempeñó en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar. Y este Nobel de Química le fue otorgado en el año 1970 por su trabajo sobre los nucleótidos de azúcar y su función en la fabricación de los hidratos de carbono. Fuera del ámbito científico, fue también quien creó la salsa Golf. Mira qué dato. Y vamos a recordar a Leguizamo, el jockey Irineo Leguizamo, quien fallecía en 1985, un día como hoy, teniendo 82 años. Había nacido en Salto, en Uruguay. Había logrado 3.204 victorias en 12.734 carreras. Se había retirado en el año 1973 después de 57 años de actividad. Y fue un hombre muy querido, reconocido, amigo de Carlos Gardel, quien popularizó el tango Leguizamo Solo, que fue escrito en el año 1925 por Modesto Papavero. Lo vamos a escuchar.
Alzan la cinta, parten los tungos, como saetas al viento veloz. Detrás va el pulpo, alta la testa, la mano experta y el ojo avisor. Siguen corriendo, doblan el codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito ensordecedor. Ahora Leguizamo Solo, gritan los genes de la popular. Leguizamo viejo, todos repiten los de la oficial. Leguizamo viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Leguizamo Solo, y el pulpo cruza el disco triunfal. No hay duda alguna, es la muñeca, es su sereno y gran corazón. Los que triunfan por las abejas, en gran estilo y con precisión, lleva los pingos a la victoria con tal dominio de su profesión que lo distinguen como una gloria, mezcla de asombros y de admiración. Ahora viejo, vamos a ver. Leguizamo Solo, gritan los seres de la popular. Leguizamo viejo y peludo, no me gritan todos los de la oficial. Leguizamo Solo, ya está el puntero del pulpo a la par. Leguizamo viejo y peludo, no me, y el pulpo cruza el disco triunfal. De viejo Francisco, pero cuando corran un ático viejo 1870 por barba y armado todo el mundo, hecho el gil y no va más.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Thank you.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Bueno, escuchábamos a Osvaldo Pugliese, esta canción Chique, que fue grabada en el Teatro Colón en el año 1985. Y lo recordamos porque un día como hoy nacía Osvaldo Pugliese en el año 1905, un 2 de diciembre. Fue uno de los máximos exponentes del tango, formó su propio conjunto con el violinista Elvino Bardaro, y más tarde colaboró con la orquesta de Alfredo Gobi, hijo. En los 40 ya tenía su propia orquesta, fue militante del comunismo y por eso sufrió persecución durante el primer peronismo y también en la época de la Libertadora. En el año 1985 fue homenajeado por su 80 cumpleaños con un concierto en el Teatro Colón, y esto que acabamos de escuchar es parte de esa noche inolvidable donde Pugliese pudo finalmente disfrutar el reconocimiento del público ya en democracia, ¿no? Falleció en el año 1995, poco meses antes de cumplir los 90 años. Y otras efemérides que tengo para contarte es en el año 1951. Fallece Manuel Ugarte, con 76 años, en Niza. Era diplomático y político socialista, periodista y escritor. Manuel Baldomero Ugarte, quien fue defensor de la causa de la independencia latinoamericana y también fue fundador y editor del diario La Patria y la revista Vida de Hoy. Otras efemérides que tienen que ver con el fútbol, nos vamos al año 2007 para recordar que Lanús salió campeón. Es el Lanús dirigido por Ramón Cabrero. El Granate se consagró en el torneo Apertura 2007, su primer campeonato de primera división, por eso el recordatorio. Empata 1-1 con Boca en el estadio La Bombonera y José Sanz marcó para el equipo Granate, mientras que Martín Palermo igualó para Boca Juniors. En el año 2009 también hay un hecho para recordar: se sanciona la ley de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, destinadas a que cada partido político elija a sus candidatos y cumpla los requisitos de representatividad para competir en las elecciones nacionales. Y en el año 2019, un día como hoy, gana por sexta vez el Balón de Oro Lionel Messi, con lo que se convierte en el jugador que lo obtiene en más ocasiones, más que el portugués Cristiano Ronaldo y más que todos los anteriores, ¿no? En el 2021 logró su séptimo Balón de Oro y siempre está ahí como los mejores, ¿no? Así que también recordamos este hecho.
estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva y continua construcción por FM Reencuentro. If you ever need something, oh, nothing ever, ever, ever had, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying, but just sit there being bad. No, 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 you better get up, Sedona, on the stand and raise your hand. Oh, say, raise.
Escuchábamos recién a Soda Stereo y vamos a continuar porque llega el momento del segmento de historia de este programa, Ecos de la Historia, de la mano del querido Roberto Romeo Di Vita.
Vamos a hacer una recreación histórica siguiendo esta línea del libro Emboscadas, Amores y Patria, cómo murieron en emboscadas dos generales patriotas del Río de la Plata. Uno fue Miguel Martín de Güemes y el otro Juan Lavalle. El caso de Lavalle es que se había enamorado de Dalmasita Boedo. Él defendía la causa de los unitarios y ella era de familia federal. Y así fueron o pudieron ser sus últimos días cuando muere por una emboscada fatal. ¡Ay, Dalmasita Boedo! ¡Cómo me atraviesan las balas que ordené cegaran las vidas de tu tío y hermano! Tío y hermano tuyos, dados vueltas, Dalmasita, al bando federal, traición que nos costó una derrota y el degüello de nuestros mejores hombres. Acepto un solo crimen, yo, Juan Lavalle, el de Dorrego, y que me juzgue la historia. Palabra en la que ya no creo, como ya no creo en las causas, como ya no creo en los hombres, los grandes letrados que me instigaron a fusilar a ese vasco porfiado. Todo se derrumba y se desgasta como los flecos de este poncho que alguna vez fuera celeste. Los tacos de las palas y el plomo mortal que mataron a Dorrego, sé que dentro de poco romperán mis carnes para vengar al mártir y a su sombra, y la sombra de todos los boedos. Y la ambición de Rosas, y el odio de Facundo, y los puñales de la mazorca, y de Aldao, y las balas de Bustos. Y ya el otro general, estábamos hablando de Martín Miguel de Güemes, que también muere en una emboscada fatal. Ya el otro general está en su tierra salteña, medio tapado por su propia sombra, entra en la casa que él conoce. Sabe que no necesita anunciarse. El jefe de los campesinos salteños entra en esa casa, la casa grande conocida. El jefe de los campesinos salteños muy lento se quita las botas de granadero y de gobernador. Así quedan sobre una silla de cuero crudo sus pantalones azules, su poncho de campaña bordó y el sombrero de anchas alas. Desnudo y muy delgado y sin defensa, se entrega a las caricias de su amada. Y allí está, las caricias de su amada que él tanto buscara, mientras en las sombras se van acercando las sigilosas figuras de los godos, esa novena invasión a su pueblo natal, Salta, que será rechazada, pero para el jefe de los granaderos, en esta emboscada de amores y de patria, para él, tan solo para él, Miguel Martín de Güemes, será fatal. Balas que atravesarán portones, balas que atravesarán gruesas puertas, buscarán herirlo de muerte.
Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato.
Ay, 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 se va la vida, más la cultura se queda aquí.
La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador.
Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda.
Milenarias, ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor tiempo y le ilumine otra vez el alma.
Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí.
La cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón.
Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias. Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, ñoquis, pasta viló desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70, abierto domingos mediodía, teléfono 43-2706. Pastas Viló, las más ricas pastas en tu mesa. Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván. Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma. Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acercate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga. Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones. S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
Carnicería El Gringo, novillos de primera calidad. Vení a conocer las mejores ofertas en milanesa, embutidos, carne de novillo, cerdo y pollo. Aceptamos todas las formas de pago. Carnicería El Gringo, en la esquina de Emilio Castro y Rivadavia en Palme Lobos. Abierto de lunes a sábados de 7 a 13 horas y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9:30 a 12:30 horas. Te esperamos en Carnicería El Gringo. La empanadería de Leandro, variedad de empanadas, pollo al oreganato, carne, bondiola, pozo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verdura, cebolla, atún y mucho más. Tenés la promo a partir de 18 empanadas, te llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery. Comunicate al teléfono 2227-557117. Ayacucho 70, nuestra dirección. Seguinos en Instagram, La Empanadería de Leandro. Papelera Güemes, todo en bolsas, higiénicos, vasos, bandejas, film, artículos de cotillón y de librería. Hacemos envíos, celular 2227-581866, Instagram papeleragüemes.lobos. Estamos en 9 de julio 247, vení a conocer nuestros productos Papelera Güemes.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado, llámanos
4153-5359, programa Ecos del Tiempo.
Siempre consigo todo lo que quiero. Él me gustó, parece sincero. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo quiero y lo tengo. Porque soy una bad bitch.
Bad bitch.
Porque soy una bad bitch.
Bad bitch.
Porque soy una bad bitch. Yo le dije que sí. Preguntó si estoy lonely. Yo le dije que sí. After en la playa. Y no traje la malla. Me dijo que vaya.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
¡Un aplauso para recibir a Miranda!
Transmite LRB 410 Radio Reencuentro desde sus estudios y planta transmisora en Ameguino 366, Lobos, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Presenta las noticias Obraplac, distribuidor oficial Durlock, materiales para la construcción en seco, molduras para exterior e interior, pisos flotantes, artículos de ferretería, tornillería, membranas, aislantes, toda la línea de herramientas para el instalador, eléctricas y de mano.
Básquet, la U13 de Atlético ganó los cuartos de final de Febamba, 92-32 a Bernal, y va a jugar la semis. El goleador fue Joaquín Trasic, con 26 puntos.
Termina tus estudios primarios, Escuela de Educación Primaria de Adultos, inscripciones 2025, turno mañana, tarde y vespertino, modalidad presencial y semipresencial. Título oficial, a partir de los 14 años, sin límite de edad. Es gratuito. Informes e inscripciones al 2227-519974.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 02227-430-158. Ciudad de Lobos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, no, you never, ever, ever hired. And I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying. Well, just sit there being bad. No, no, no. You better get up.
Continuamos, ya son las 16 horas y estamos con nuestro invitado en vivo. Le damos la bienvenida a Boris Barbieri. Boris, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo andas, Romy? ¿Estás bien?
Todo bien, ¿y vos?
Bien, muy tranquilo.
Bueno, les cuento que Boris es un, además de artista plástico, poeta, y que ha publicado su segundo libro, Chamán Electrónico, un poemario que va a ser presentado el próximo viernes 6 de diciembre en la Biblioteca Popular Albino Caponi a las 20 horas. Y bueno, queremos conocer un poquito cómo surgió, cómo fue el proceso de creación de Chamán Electrónico.
Bueno, un poco viene como la parte de la explicación. Hace unos años atrás, con una compañera de ese momento, hice un viaje a las tierras cordobesas. Y no sé cómo me llegó, de medio de casualidad, unos libros de haikus japoneses traducidos al español. Y no había leído casi nunca haikus, había leído dos o tres, hacía mucho que ni las recordaba. Y estar ahí en el viaje ese, al costado del río o en una piedra, y leyendo muchos de esos haikus que hablaban de la naturaleza, es como que tuvieron un gran impacto ahí a estar leyendo de la naturaleza y estando yo mismo en la naturaleza. Y yo que hasta ese entonces era de escribir como textos más largos, me empezó a gustar el hecho ese de que sea tan cortito el poema, de que sentía que lo podía escribir en cualquier lado, a diferencia, no sé, en mi caso, ¿no? Porque por ahí hay gente que le fluye mucho más, pero yo para escribir un texto de 30, 40 renglones tardo mucho, voy mucho eligiendo las palabras, claro. Bueno, y bla, bla, bla. Pero acá el hecho de ser tan cortito me empezó a gustar eso de decir, este lo puedo hacer en cualquier lado, y al hacerlo en cualquier lado sentía que también podía, como, no sé cómo decirlo, como capturar algo de ese momento. Porque tenían que ser eso, dos, tres renglones. Bueno, los haikus tradicionales son tres renglones. Yo no, el libro no es de haikus, y de hecho no hay ningún haiku, pero están basados en eso, en lo que me produzco cuando leí los haikus, y a partir de eso empecé a explorar el poema breve, digamos, claro, que hasta ese entonces no lo había hecho. Así que nace un poquito, medio como
emparentado ahí con
ese viaje.
Sí, influye, sí, mucho, ¿no? Leer en la forma de crear.
Sí, yo tengo, ¿vos decís textos míos o de otras personas?
Leer. Y en este caso leíste haiku y te influenció para crear de esta manera.
Sí, totalmente. Tengo, bueno, como todo, ¿no? Momentos que leo más, que leo menos. Pero la poesía generalmente sí la leo un poco más seguida, también por eso de ser textos cortos, digamos, que es como, bueno, por ahí en un ratito me leo dos o tres. Claro. En cambio, novelas o cosas más largas es más difícil que me enganche. Ya es raro que le dé alguna oportunidad. Tiene que venir algún amigo como muy seguro y decirme, no, no sabes lo que te estás perdiendo, viste, una cosa así, para darle una oportunidad. Pero como también tengo muy poca memoria, donde empiezas a tener varios personajes o algo, ya me empieza a armar una ensalada.
Sin años de soledad, no.
No, no, no. Un año de soledad, como mucho.
Porque ese libro ya tenía un mapa.
Claro, va bien, es un laberinto eso.
Tenés que seguirlo, no, porque se repiten los nombres y teniendo memoria tampoco lo seguís.
Tampoco lo seguís, claro.
Necesitas una guía.
No, sería para un tráiler de los 100 años. Pero sí, ya te digo, de poemas sí, es como que siempre tengo en la mesita, ahí en la mesa de mi pieza o en el comedor, siempre tengo un par de libritos de poemas y voy hojeando así, leyendo. También no me lo tomo muy como... No empiezo por el comienzo ni termino por el final, es como que agarro, claro, abro el libro en cualquier lado, que a veces digo, ¿por qué haces así? Si el libro tiene un orden, pero bueno, me sale así.
Sí.
Entonces me siento muy libre en eso, de poder abrir en cualquier página, leer dos o tres poemas y lo dejo. Y es algo más de un ratito.
Le vamos a contar que justamente en Chamán Electrónico, en el momento de editarlo, tomamos la decisión de que no tenga número de páginas. Eso también es una,
claro,
una concepción elegida, ¿no?
Sí. Sí, justo estaba pensando estos días también para contar algo ahí en la presentación en la biblioteca en relación a eso que me decís de los números. Y bueno, en cierta forma fue también porque por empezar a sentir a los poemas como si fueran fotos. Lo que escribí antes, que ya te digo, por ahí textos de 30, 40 renglones o más, lo sentía más como una película o como un cortometraje, como algo por ahí con una introducción, un nudo, un desenlace. Y acá lo sentía, al ser poemas breves, lo sentía más como una escena, como una foto. Y cuando empecé a relacionarlo con una foto, me hacía ruido que tenga el número abajo de la página, porque sentía que era algo visual, más allá que se lea, digo, algo visual más como pictórico. Y ese número, viste, también desde una visión del arte plástico, siento que el número también es un dibujo.
Claro.
Todos los números son un dibujo.
Un símbolo, sí.
Claro, un símbolo. Entonces, en esa hoja que para mí tiene una foto, que tenga algo escrito o información abajo, es como que ensucia la hoja o ensucia el poema o ensucia esa escena. Entonces, por eso sentía que no solo que no hacían falta, sino que en el caso que estuvieran, no le sumaría, por decirlo de alguna manera, digamos.
Sí, está bueno cuando podés vincular lo estético, que es tu mundo artístico ahí, cuando pintás, dibujás con lo literario, ¿no?
Sí, porque se relacionan para mí también. Sí, y de verlos, bueno, como fotos o como cuadros también, pero claro, esto más como de una escena, de algo...
Vamos a leerle alguna escena, si tenés ganas, dale, alguna que te guste, como para que quien nos escucha...
Leemos algunos al azar, porque encima con esto de que no tiene página, viste,
claro,
que...
Claro, sí, no le podemos decir en qué página lo van a encontrar, así que...
Ni yo sé en qué página buscarlo.
Es buenísimo.
A ver... Bueno, sí, vamos por acá, a ver. El mundo me hace sufrir y sufro. Todo lo que conozco se va a ir. Nadie recordará mi nombre. Vamos con otro. Como una montaña indestructible, así vive en mí tu recuerdo. Y uno más. Una flor rota resiste bajo la tormenta. Hoy volví a creer en el amor.
Buenísimo, Mori. Se notan los instantes, ¿no? Que también es como la sensación y la emoción de un momento, porque podés estar en un estado y quizás al día siguiente o en otro instante, a la tarde, contemplaste otra cosa, sentiste,
sí,
otra cosa
totalmente.
Y escribiste otra cosa.
De hecho, en relación a eso que decís vos, a ver, no sé de psicología, ¿no? Pero venía pensando como el tema del sentimiento, de la sensación, de la emoción. Y justo el otro día, mirando cosas en internet, ahí revolviendo, escuchaba a un científico, Stanislao Bachrach, algo así se llama, que es uno que publicó un libro que se llama Agilmente, que es un científico.
Sí.
Y hablaba de la emoción y decía, hablaba de algunos pros y algunas contras de cómo a veces la mente prolonga ciertas cosas. Entonces decía que estaba estudiado científicamente que la emoción cuando te sucede algo, sea alegre, triste, lo que sea, dura 80, 90, 100 segundos como máximo. No hay ninguna emoción que pueda durar más de 100 segundos en el cuerpo. A los 100 segundos desaparece el cuerpo. Y ahí decía él, entra la mente. Entonces la mente puede hacer que una emoción agradable o desagradable de un momento se puede prolongar meses a través de la mente. Que la mente se fija en esa emoción y ya no es algo que uno sintió realmente por lo de afuera, sino que la mente empieza a prolongar algo. Entonces daba el ejemplo, él trabaja con deportistas de élite. Y daba el ejemplo, por ejemplo, de que si un tenista hace un saque y pega en la red y le erró, si el tipo se queda pegado a esa emoción o a ese enojo de ese momento, la próxima vez que saque, que son 10 segundos después, va a sacar mal otra vez, porque se quedó pegado a eso. Entonces, él decía que en el caso este de los deportes de élite no servían, y lo mismo también con dolores hasta aunque no haya, decía él, por ejemplo, no sé, también un futbolista que tiene un mundial y capaz que el tipo no está lesionado pero empezó, no, me va a doler la rodilla, ese día seguro que me duele la rodilla, y llega un momento, decía el tipo, que la mente crea el dolor y le empieza a doler la rodilla de verdad. Entonces, relacionado con esto que decías vos, yo pensaba, claro, la emoción, ¿no? Eso que me agarra a mí cuando escribo algo, me parece muy loco que en realidad el momento que el cuerpo lo siente es muy cortito. Después entra la mente, porque bueno, si no entra la mente uno no podría ni escribir, porque claro, también es algo mental, el orden de las letras y el orden de las palabras. Pero me gustaba eso de que la emoción es un microclima de un cachitito, y después la mente en esa dirección, digamos, puede de eso hacer como un texto, un cuadro o lo que sea.
Y el poeta tiene eso de captar instantes y registrar también sus propias emociones. Quizás cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Pero el poeta es el que lo baja escrito.
Claro.
Porque es como que eso que sentimos todos los humanos, quizás otros lo pasan desapercibido y
claro,
siguen con su cotidianidad. El poeta es como que necesita escribir o contemplar eso de otra manera, pensarlo. ¿Sí?
Claro. Y al escribirlo, me parece a mí que
ahí se va formando todo.
Claro, ¿sí? Que eso de dar forma es como ordenarlo de alguna manera, ¿no? Porque esto que decís, bueno, por ahí hay gente que siente lo mismo, que seguramente, porque sí, yo tampoco no soy ningún, no me considero ninguna persona demasiado especial, pero digo, en ese sentir que por ahí todos sentimos lo mismo, por ahí claro, incluso ver gente que siente más que yo también y todo, pero al pasarlo a palabras, uno lo ordena y a veces ese orden hace que pueda entender un poco más lo que le está pasando a uno, ¿no? Yo no sé, yo nunca fui al psicólogo. A veces sospecho que debería, pero bueno, por algo interno no me termino de arrimar a ese espacio, pero veo que a mucha gente le hace bien, tengo familiares y amigos que van y todo. Y yo siento que a veces que el psicólogo es eso de, por lo que me dicen, ¿no? Que por ahí el psicólogo, hay muy poca devolución a veces de algunos psicólogos, pero esa cosa ya de tener que contarlo y tener que sacarlo para afuera y ponerlo en palabras, después a vos mismo te queda como ese recuerdo de lo que dijiste y le trae una mínima orden y una mínima calma, eso me parece, esto que decís vos, que por ahí, si no lo pones en palabras y lo sentís, como llega un momento que, no digo que esté malo, ¿no? Pero digo, me parece que el ponerlo en palabras y contarlo, a veces pasa con un amigo, que se lo contás a un amigo y ya tenés una calma, y no es porque por ahí tu amigo te hizo una gran devolución, o por un consejo que te dio,
porque te escuchaste vos mismo.
Eso mismo, el hecho de decirlo, sino como que estás navegando ahí, me parece, en una nebulosa, que no digo que esté mal tampoco. Porque tampoco, también siento que no todo hace falta aclararse, ni tiene por qué aclararse todo. Pero hay cosas que te traen calma.
En caso de estos, de dos de los poemas que recién leíste, tocaste dos tópicos fuertísimos, ¿no? Como son el miedo a la muerte o a las pérdidas y la esperanza en el amor. Dos cosas que son universales, creo yo. Hay tópicos que atraviesan así, chamán electrónico, hay temas que vos sentís que son más visibles.
Sí, yo creo que sí, y viste que también dicen algunos escritores que en realidad los temas son 4 o 5 y que en realidad después los damos vuelta para acá, para allá y los mezclamos.
Los pensamos mil veces.
Pero sí, es como si vos, el amor, la muerte, la desilusión, que son como temas universales también. Y también en relación a, hablando esto de lo universal, en relación al título, bueno, el título viene también que a veces me gusta el juego esto de traer algo muy del pasado con algo muy del futuro, y que en algún punto, aunque parezcan también como que no tiene nada que ver, no lo he puesto en palabras y no lo he armado, pero siento también que en algunas cosas coinciden. Me gusta hace tiempo, ¿no? Que me parece muy interesante, tampoco es que conozco demasiado, pero me parece muy interesante el tema del mundo chamánico, de una especie de chamán que termina siendo, por lo poco que he leído, ¿no? Como el curandero de la comunidad, que es la persona que cura el cuerpo, que cura la mente, que se relaciona de un modo íntimo con las plantas, con los animales, que también aparecen ahí los astros, el sol, la luna, como grandes aliados. Y después, bueno, el mundo electrónico, ¿no? Que el mundo chamánico sería el pasado, ¿no? Y el mundo electrónico, que lo relaciono más con el futuro, con esto de lo digital, lo virtual, lo computarizado, lo automatizado. Pero también siento que en algún punto, hasta lo electrónico siento que viene tan del futuro, por ahí es medio raro lo que voy a decir, pero bueno, lo siento así, que siento que como si viniera de algo extraterrestre, lo electrónico. Siento que si a mí mismo hace 20 años atrás me mostraran algo de lo que está existiendo hoy en relación a lo digital o en relación a la inteligencia artificial,
no lo creerías, ¿sí?
No, me parece que viene más de otro lado que de este planeta, sí. ¿Viste? Y digo, sí, bueno, pero viene de acá. Sí, pero es tan adelantado que ya...
Es como ver Terminator.
Claro, ¿viste? Y te pasa a veces ahora, que hoy en día me asombro con cosas de hoy en día, sí. Y digo, me ponía esto hace 20 años atrás, y digo, no, esto es mentira, no puede ser.
Es como los libros de Julio Verne.
Claro.
Que te hablaba de cosas que luego fueron reales.
Que luego fueron reales, totalmente. Sí, sí.
Es increíble eso que estás diciendo. ¿Y este chamán electrónico puede ser una fusión de ese pasado y ese presente? ¿O ese futuro?
Yo creo que sí, y... Ya te vuelvo a repetir, tampoco conozco demasiado el mundo chamánico ni del mundo electrónico, pero me parece que sí. Porque también, bueno, básicamente vienen los dos del hombre, digamos, ¿no? Es como el chamán es, digamos, más allá que sea una persona por ahí especial en la comunidad, es un hombre, una persona más, y lo electrónico también está hecho por personas. Como que en algún punto pareciera que vienen de casi distintos planetas, pero es el ser humano, ¿no? Con el pasado que digo yo, que está lo chamánico, aunque hoy en día también hay comunidades y hay chamanes, pero lo relaciono más con lo antiguo, con lo primitivo, y esto de lo electrónico, que ya te digo, me parece algo de otro planeta a veces, con las cosas que veo.
Y pensaba también la vinculación de la naturaleza, ¿no? Porque lo chamánico, más allá del pasado, también es la vinculación con la naturaleza, vos lo explicabas bien, esa búsqueda del espíritu, conectarlo con los animales, con las plantas, es decir, está, y en tu poesía también está la naturaleza. La contemplación.
Claro.
Está eso. Se siente mucho. Y lo electrónico, pensándolo, quizás parece más lo robótico, lo frío, lo distante, ¿no? También hay como una antítesis,
claro,
hay un poquito,
sí,
en
sí,
esta fusión.
Es verdad. Sí, 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 como el frío del metal, de lo. Sí, sí.
Del robot o de,
del claro,
o de la computadora, ¿no?
Claro, sí, 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 totalmente.
Está interesante.
Son los dos, la verdad que son lindos mundos los dos para explorar. Me asombra, mi corazón tira más para el chamán que para,
claro,
lo electrónico,
claro.
pero bueno, los dos tienen cosas lindas también, ¿no? Y esto que a veces pienso, esto del chamán como una especie de curandero de la comunidad, también lo electrónico también hace tiempo que hay como desembarcado en la salud, ¿no? Y también, más allá que yo a veces protesto un poco contra ciertas tecnologías, también veo que la tecnología aplicada a la medicina, bueno, la aplaudo, ¿no? Hay muchos avances que sin estos avances tecnológicos seguramente habría más gente sufriendo o más gente muriéndose de otras cosas. O sea, que también hay en un punto lo electrónico también se une un poco a la vida, digamos, o al cuidado de la vida, de algún modo.
Te hizo reflexionar un montón el libro.
La verdad que sí. Por eso es uno cada dos o tres años, ¿viste?
Claro.
No puedo tener estas emociones fuertes todos los meses porque ya estoy grande.
¿Cuántos años, Boris?
44 primaveras. Otoños, le digo yo en realidad. Hasta los 30 fueron primavera, después de las 30 pasan a ser otoños.
Bueno, 44. Segundo libro, las emociones en esta nueva entrega que vas a compartir el viernes, ¿cuáles son?
Y la verdad que contento, con ganas de mostrarlo y de compartirlo. También es en un punto es un poco, no sé si la palabra es extraño o poco común, pero yo en el primer librito que publiqué hace 2 años, fue la primera vez que me animé a publicar, digamos. Pero creo que de los 12, 13 años que vengo escribiendo. Y bueno, durante mucho tiempo no mostré nada por vergüenza y porque mis amigos también por ahí no eran de leer o de escribir. Y bueno, después por ahí más de adolescente, más cerca de los 20 años, empecé a mostrar algo y me empecé a animar a compartirlo. O sea que para mí también es algo muy, muy potente esto de animarme a publicarlo, porque la verdad que no tengo mucha más explicación, me da ganas de compartirlo. Me pasa a diferencia de, yo pinto cuadros, y a diferencia de los cuadros, justo el otro día teníamos una charla con unos amigos, que yo les decía que los cuadros, sí, me gusta que la gente los vea y si les gusta y hay una linda devolución, me parece bonito, pero en un punto es como, no me interesa tanto, digamos, lo que le pase al otro, es como, no lo digo mal, lo digo como, no me va a modificar a mí, aunque vengan y me digan que es horrible lo que hago, lo voy a seguir haciendo igual porque a mí me encanta y me parece bonito para mí. Y el otro día estábamos con un par de amigos y había salido el tema de si la obra de arte pasa a ser obra de arte cuando se comparte, ¿no? Y teníamos ahí como una diferencia, entonces un amigo planteaba que, por ejemplo, que un cuadro, decía para él, se completa cuando un espectador lo ve. Ahí está, decía él con su visión, ahí está la obra terminada, pero tiene que estar el espectador que lo vea. Entonces yo le digo, bueno, ahí yo, obviamente no sé quién tendrá razón, no importa, pero yo no pienso eso. Si vos pintás un cuadro y no se lo mostrás a nadie, o si vos escribís un libro y no se lo mostrás a nadie, sigue siendo una obra de arte igual. Sí. No la conocerá el mundo, no la conocerán tus amigos, pero ¿qué es si no un libro que vos escribís y lo dejás en tu casa? Claro. Bueno, es un libro, será un libro que no vio nadie. El cuadro que yo pinté en mi casa y no se lo pienso mostrar a nadie, es un cuadro igual, no lo va a ver nadie, pero yo en eso no comparto, entiendo su visión y es por ahí a lo que va, que es como, se termina de completar como ciertos recorridos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, uno produce algo, lo pones en papel o lo pones en un soporte, viene otra persona ajena a vos y lo ve, pero yo no creo que si no viene esa persona ajena a vos, eso no sea arte. Y de hecho creo que hay un montón de gente tímida, como yo lo fui mucho tiempo también y de ratos lo soy, que produce cosas en la casa y no se anima a mostrarlo, y eso no te hace ni más ni menos artista. Ya, a mí a veces me da mucha intriga pensar, ¿no? Acá en Lobos, sin irnos a Capital, nada, es decir, la gente que debe ver que hace música, que canta, que escribe, y que por timidez no lo hace, y tal vez nunca se anima a mostrarlo, y sí. Y eso, que debe haber un montón de artistas que por miedo o por vergüenza no se muestran, ¿no?
En eso me identifico con vos, porque también me pasó un proceso parecido de no publicar durante 12 años, imagínate, yo tengo escrito también pila de libros, claro. Tengo, así es como vos decís, son libros, aunque no están publicados, ¿no?
Claro.
Y desde el 2010, recién en el 2022, saqué el segundo libro y es como que todo ese tiempo son cosas que hay montonazo que escribí, que están ahí guardadas, que son obras, yo las considero obras, claro. Que no están publicadas y le debe pasar a muchas personas.
¿Y a vos qué te pasa en relación a esto que hablábamos con mis amigos? ¿Te parece esto de...?
Para mí son obras igual, claro. Obras no publicadas, inédita le llamo yo.
Claro, claro.
Obra inédita.
Claro.
Y el cuadro es como, me hiciste pensar en el retrato de Dorian Gray, lo tenía escondido, porque era monstruoso,
claro.
Es decir, porque había un intercambio ahí.
Que iba envejeciendo.
Y bueno,
claro.
Y existió, el cuadro era una obra de arte.
Claro, claro.
Sabía su pintor y nadie más.
Sí, incluso algo que a veces también charlamos con los chicos, que yo todavía no he explorado mucho, pero a veces me da mucha intriga, es el mundo de lo horrible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque... sin estar ni mal ni bien, porque también son búsquedas personales, perdón, y uno mismo en distintos momentos va buscando distintas cosas, pero a veces me pongo a pensar de qué loco, ¿no? Que la mayoría de los artistas buscan la belleza, ¿no? Esto como, bueno, hacer una canción bella, o cantar bellamente, o escribir bonito, y sin embargo hay todo un mundo del horror y de lo horrible y de las cosas feas y de lo deforme, que es súper interesante, y no quiero hacer un juicio de valor, ¿no? Porque me parece que no tiene que ver con la charla, pero digo, hay yo no he explorado, por ejemplo, mucho pintar cuadros horribles, y me parece un mundo súper interesante, pero no hacer algo feo, no, hacer algo horrible, que vos lo veas y te dé miedo, que te parezca vomitivo, o sea, y ahí te pones a pensar y te das cuenta que sí, claro, así como es muy difícil y muy complejo hacer algo realmente hermoso y que impacte bellamente, hacer algo realmente horrible, pero realmente horrible, es también muy difícil. como que a veces lo horrible está menospreciado, ¿no? Como que, no, yo no digo hacer algo malo, no, hacer algo realmente horrible, uh-huh. Que vos lo miras y digas, che, me tengo que ir acá porque no lo puedo ver más este cuadro.
Claro, y pero por ahí vos no querés dejar esa obra en el mundo.
Pero me parece
porque ya el mundo es bastante horrible como sí. Para
pero por ahí me parece
sembrar que, más cosas horribles.
Que uno podría no dedicarse a hacer toda su producción de lo horrible, pero sin explorarlo, en explorarlo, tal vez ni siquiera en compartirlo con el resto de la gente.
Encontrar esa sombra.
Sí, a ver, voy a escribir un cuento horrible. Ajá. Voy a escribir algo que me dé ganas de llorar, que realmente me deje mal, que realmente y tal vez de ahí uno saque alguna puntita para después hacer otra cosa, o tal vez empiece a meterse en un mundo que no ha explorado y no sé, me parece como interesante, ¿no? No sé. Digo interesante porque no lo he explorado mucho,
sí. Pero
digo, una vuelta hablando con un amigo más grande que yo, me hizo ver eso. Decirme, che, acá, ojo que te estás perdiendo, mirá que acá hay un mundo muy,
claro,
muy grande acá también.
En las sombras hay un montón de
cosas.
Claro,
viste. Y uno
buscamos eso, la luz, pero está la sombra.
Y ya te digo, por ahí como si vos, por ahí no te animás a mostrarlo, pero yo digo, bueno, aunque sea hacerlo para mí, para ver cómo me siento ahí en el momento del proceso, viste, porque también, a diferencia del libro, lo que me pasa a mí pintando es que muchas veces me doy cuenta que sí, por ahí me gusta el cuadro final, pero en realidad la pasión mía o el placer máximo está en el momento que yo lo estoy haciendo,
en el proceso,
en el momento que todavía no está terminado, que puede cambiar, que puede estar casi terminado y abro una lata blanca y lo tapo todo otra vez y arranco otra vez toda esa situación que, por la manera que tengo de pintar yo, que es más como un juego, como una experiencia de que no sé a dónde voy hasta que decido terminar eso. Me parece muy potente eso, el proceso, digamos, más que la obra terminada en sí, digamos. Porque me parece que después la obra terminada así es un poquito para el ego de uno, un poquito, y está bueno también tener un poco de ego, pero está también, es como para el público. En mi caso siento yo más algo cuando está terminado.
Sentís que, por ejemplo, en el poemario, ¿sentís que una vez que ya lo compartís, ya dejó de pertenecerte, como que...
Sí, hay abandono, me pasa.
¿Viste?
¿Viste
que tiene su propio camino el libro?
Que crean lo que crean, que interpreten lo que interpreten, como no me sale ni siquiera intento defenderlo, porque tampoco es que estamos en guerra y necesito defender, como no, ya está. Está bien que cada uno crea lo que cree. De hecho, bueno, lo que hablábamos el otro día con vos también, a veces de esta cosa de a veces de explicar la obra,
claro.
Que justo estábamos hablando del reportaje que le habían hecho al Indio Solari, ahí en Gelatina. Y bueno, el Indio Solari obviamente lo contó mucho más interesante y más bonito que yo, pero yo ya venía sintiendo eso, sin poder ponerlo en palabras, que a veces cuando uno explica las cosas, le saca la potencia, le sacas misterio. Es raro que explicando algo le agregues misterio, bueno, por lo menos yo no puedo, ¿no? Debe haber gente que sí, pero yo si me pongo a explicar algo no le agrego poder ni le agrego misterio, siento que se lo saco.
Sí, entonces, además me molesta.
Sí.
A mí como lectora me molesta que me digan de más.
Claro.
Sobre un poema.
Lo que tenés que entender, es como, bueno, no, entendé lo que vos entendiste.
Lo quiero sentir y pensar yo.
Claro, exactamente.
Percibirlo yo.
Claro.
El poema se completa con el lector, dicen, ¿no? También.
Bueno, esas otras, claro.
Está bueno.
Totalmente.
Dejar un poco a la interpretación del sujeto.
Sí.
Si no, va a tener miles de validaciones cada lectura.
Exacto. Sí, incluso por ahí te traen una explicación que vos
no la pensaste.
Que vos no la pensaste, que incluso que por ahí es mucho mejor que la...
Sí.
Bienvenido, que la había tenido uno.
Sí, porque te puede... generar distintas emociones también. Depende de qué estado estás, te pegan más
totalmente.
Uno u otros poemas.
Es como las canciones también, viste que a veces depende el estado emocional que estés, porque con la misma canción te reís y te ponés a bailar mientras barrés en la casa y el otro día estás llorando con la misma canción y vos decís, pero es la misma canción. Bueno, pero vos no sos el mismo también.
No tenés el mismo estado.
Exacto.
Sí. Está muy bueno todo esto, pensarlo. Está buenísimo también que puedas vincular el arte en vos, ¿no? Tanto en la escritura como en la pintura. Eso debe estar buenísimo también.
Eso está buenísimo y me
tenés
pasa...
dos modos
claro,
de expresarte.
Y me pasa también con esto que decís vos a veces de cuando uno, no sé cómo decirlo, cuando identificás un recurso que usás en algo y lo podés trasladar a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, para no ser tan volado. El otro día pensaba también con un amigo que charlábamos sobre el error, ¿viste?
El error,
sí, ajá. Equivocarse. Y yo le decía, el error tiene muy mala prensa. Pero digo, pero ponete a pensar en distintas situaciones de tu vida que a veces por una equivocación o por un error, por una llegada tarde o por un mal número que anotaste algo, desembocaste en algo más bonito que si hacías las cosas bien no terminaba en eso. Digo, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces en un cuadro de que, no sé, no miro bien la lata, pensé que había agarrado amarillo y voy a salpicar y por ahí había agarrado verde y cuando salpico, después que salpiqué me doy cuenta y digo, pero este no es el color que quería. Y cuando miro digo, ah, pero esto es mejor que lo que yo había pensado. No siempre, ¿no? Porque muchas veces... sí. Pero digo, el error tiene mala prensa, pero a veces en el arte, sobre todo, que está más lo de juego, a veces te lleva a lugares más bonitos y más sorpresivos, porque no te los esperabas vos eso.
Además, la perfección no existe. No, por lo menos yo la creo así, más viniendo de los humanos. Quizás existe algo más que pueda llegar a esa perfección.
Claro.
Y es un instante, es decir, cada obra también es un instante del alma del creador.
Totalmente.
Porque este año decidiste sacar Chamán Electrónico. Quizás si lo hacías 2 años antes,
era otra cosa.
O 4 años después, sería otro Chamán Electrónico diferente. También.
De otra aldea.
Claro, va cambiando también eso. Y creo yo que es el espíritu de una época también. El momento que uno lo decide compartir.
Compartir.
Es la charla que tuviste vos.
Claro.
También va ahí enlazado eso, porque ese mismo libro quizás lo tenías escrito hace 10 años atrás y lo tenías guardado y existía, pero no estaba plasmado como obra, y hoy en el 2024 empieza a hacer nuevas asociaciones con el mundo del hoy.
Claro.
Es decir, más allá de su momento de creación también.
Claro.
Eso también es loco.
Sí, eso que decís vos, como decía recién de Julio Verne, que decías vos, ¿no? Como gente que escribió hace tantos años atrás y que por ahí el tipo pensó que no le iba ni a comprender en su vida, y por ahí 300 años después está teniendo una potencia bárbara, como más allá del tiempo, digamos.
¿Tenés así pensamiento como decir, ojalá que cuando ya no esté alguien lea mi libro?
No, de hecho, algunos poemas de Chamán Electrónico hablan de eso, de que fue algo paulatino también, no identifico justo el momento, pero esto de darse a cuenta de que por un lado suena medio horrorífico, pero es la verdad, de que esto medio leyendo sobre el budismo, ¿no? De que todo va a desaparecer, y que hay un poema que no me acuerdo exacto, pero un poema que escribía en el librito este, que dice algo así como todo lo que conozco se va a ir, nadie recordará mi nombre, y en algún momento va a pasar, y está bien que pase, porque tampoco soy...
Lo leíste cuando hoy entre los tres.
Ah, ¿sí? Ah, mira, no me di cuenta.
Sí.
Y no, y ni siquiera me da tristeza, ¿no? Porque también, bueno, es medio especial ahí lo que uno cree que va a pasar cuando uno no esté, y a la vez decir, bueno, si no voy a estar, igual tampoco tengo forma de comprobarlo. Yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, yo no tengo hijos, ¿no? Y a veces me pongo a pensar a los cuadros, que salvando las diferencias, algunos los siento como hijos, en esto que decís vos de que uno crea algo, lo larga al mundo y después, bueno, que se maneje solo. Me olvidé a qué iba. Bueno, me olvidé. Pero tengo hasta ahí. No, en esto de que los cuadros a veces pienso, digo, qué loco, ¿no? Después que uno se muere, que no esté más en este mundo, los cuadros van a seguir estando. No sé si por 500 años más, pero digo, quiero creer que aunque sea 2 o 3 meses más, van a durar después de que me muera. Sí. Después, no sé, mis familiares, en el mejor de los casos, los venderán, los cambiarán por un maple de huevo, o los quemarán. Pero me parece loco también esto de, como con los textos, ¿no? De crear algo que se supone que va a
perdurar.
Sí, a vivir por lo menos más que uno, no digo dentro de 200 años, pero que va a vivir un poco más que vos, que se supone que vos en algún momento te vas a morir y esto va a durar un poquito más que vos.
Que alguien los va a encontrar ahí.
Sí, ¿viste? Así sea el mes, o sea un año más, sí, porque tampoco... Sí. Sí, sí, también creo que en algún momento se va a extinguir del todo eso.
Sí.
Pero digo, me parece loco crear algo que no es un hijo, ¿no? Porque el hijo por ahí sería lo más obvio, que va a durar un poco más que uno. Pero de crear algo que va a estar más en este mundo que uno mismo. Eso no sé, me da ternura eso. Y lo relaciono esto con los hijos.
El bebé chamán. Electrónico será bautizado el viernes 7 de diciembre en la Biblioteca Popular Albino Caponi. Así que a los lovenses que quieran acompañarnos, se pueden acercar. Va a estar...
Félix, estar con Félix, sí.
Félix, con, una vez más.
Con Romina voy a estar ahí custodiado, uno de cada lado.
Uno de cada lado. Y él no quiere que le hagamos preguntas, ¿viste? Dos periodistas ahí sin preguntarle nada, lo vamos a hacer.
Lo van a hacer igual, qué guacho.
Bueno, va a estar bueno eso. Es decir, que al fin se dé.
Sí,
porque ya tiene 2 o 3 meses ya.
Sí, que me pinchaste un poco, me insististe un poco vos, Romy, porque si no, como soy yo y con mi tranquilidad y mi relajación, era como bueno.
Pero
y bueno.
Llegaste
y...
en el estado justo, porque te veo como que estás con el conectado.
Sí, 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 ahora
el momento.
Tardo en cargar la batería, pero cuando se carga, se carga.
Se carga. Te agradezco que haya venido, que hayamos compartido.
Por favor, muchas gracias. Gracias
y
por la invitación.
¿Querés despedirte con algunos poemas
más? ¿Con alguno más? Dale.
Sí,
leemos 2 o 3 más, al azar.
Soy animal si camino desnudo. Soy árbol sentado en el pasto. Bebiendo agua bajo el sol, soy sangre y clorofila. El sol es un barrilete de oro. Tengo 9 años y juego en el patio. Esta tarde se vuelve inolvidable. Y vamos con el último. El cerezo oriental florece. El mal no existe. ¿Entienden? El cerezo oriental está floreciendo. Muchas gracias.
Gracias a vos, Boris. Nos esperamos el viernes, ¿eh?, en la Biblioteca Popular Albino Caponis a las 20.
A las 20, 20, sí.
Y a compartir este momento de presentación. Gracias.
Gracias.
Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor en su caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera pierde un turno, espera el amor, el amor. Todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría. De tener espacio adentro de este corazón. Ajá. Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Au, au, aún así. Y el amor juntito a mí. Ey, la primera es la verdadera nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera pierde un turno, espera el amor. Mirada ebria de palabras y poesías. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí. Ah, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera pierde un turno, espera. El amor espera, el amor, el amor.
Estás escuchando
Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
En medio segundo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, oh, that you never, ever, ever had, and I know you never had. Oh, honey, do you sit there crying?
Continuamos. Contarles algunas noticias, como que hay pocos funcionarios capacitados en violencia de género, pese a que es obligatorio, ¿no? La ley Micaela sigue vigente, aunque no le estén dando importancia a esta ley tan importante para que estén todos capacitados en género, ¿no? Hace 6 años de la sanción de la ley Micaela y algo más de la mitad de los jueces y juezas se han capacitado en materia de género y esa misma proporción de magistrados no ha cumplido con la formación obligatoria. El Poder Judicial, que es el encargado de garantizar el cumplimiento de las leyes, avanza a paso lento en este caso y, de acuerdo con un relevamiento realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, muestran este panorama, ¿no?, de más de la mitad de los jueces sin estar capacitados. Este mismo informe indica que el panorama es mucho peor entre los fiscales, ya que solo se capacitaron el 34% de ellos, y la disposición es menor aún entre los defensores y defensoras públicos, que apenas son el 25% quien realizó los cursos de la ley Micaela. Contarles un hito histórico que se va a realizar, que está por llevar adelante la Universidad Nacional de La Plata, quien está apostando a la soberanía energética, ¿no? Avanza en la construcción de un parque solar propio y esto permitiría cubrir el 100% de la energía que necesita para su funcionamiento. Este parque se va a instalar en la localidad rural del partido de Magdalena y es algo totalmente trascendente porque la UNLP se puso como objetivo dejar de pagar la abultada boleta de luz que sienten que van a tener para el año 2026, ¿no? Esto es un proceso y un cambio ambicioso, crear este parque solar propio, pero de hacerlo se va a convertir en la primera casa de estudios de América Latina en alcanzar el autoabastecimiento energético. Por otra parte, mientras el gobierno nacional toma medidas como retiro de la Cancillería de la Conferencia del Cambio Climático, el municipio de La Costa y la ministra de Ambiente, Daniela Avilar, están preocupados por los efectos del calentamiento global y hay planes en marcha para reponer los médanos porque el nivel del mar subió entre 15 y 20 centímetros. Estamos hablando de cómo prever las consecuencias del cambio climático en los partidos de La Costa, ¿no? Algo muy importante de hacer. Dice, me parece importante ser enfática en que el consenso construido por la comunidad científica internacional en las últimas décadas a través de decenas de miles de estudios de miles de científicos de todas las disciplinas implicadas y todas las latitudes no da lugar a dudas. Sabemos que el cambio climático existe, sabemos que su aceleración se debe a las actividades humanas y sabemos que ello implica un aumento de la temperatura global, la subida del nivel del mar y un incremento en la ocurrencia y gravedad de los fenómenos climáticos extremos, como lo son las tormentas intensas, las sequías, las inundaciones y las olas de calor. Esto es lo que obviamente señala, ¿no?, lo que es el proceso del cambio climático. Daniela Avilar está consciente de esto, preocupada por esto, y más teniendo en cuenta que el gobierno nacional descree del cambio climático. Vamos a otro tema que sigue siendo teniendo que ver con las universidades, porque las universidades salen otra vez a las calles, van a hacer una concentración frente al Palacio Pizurno y una marcha con las 2 CTA. El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó para el día de hoy a una manifestación por los salarios y se suma también a la protesta las centrales obreras para el día jueves. Tema medicamentos de PAMI, los requisitos para el acceso gratuito, bueno, será un subsidio social. El PAMI anunció cambios en la entrega de medicamentos gratuitos a los jubilados y a los pensionados, restringida a quienes ganen solamente menos de 388.500 pesos y deben complementar además un trámite de inscripción. Según el comunicado oficial del PAMI, va a continuar con la cobertura de medicamentos al 100%, como lo indica la ley vigente. Y otro de los temas tiene que ver con la yerba. Dice, la motosierra hizo desplomar el consumo de mate. Gente, están tomando más mates lavados, seguramente. Como todos, el mate lavado fluye antes, nada, tirábamos la yerba enseguida. La venta del producto, que es identidad por excelencia de los argentinos, está cayendo. Hay un desplome de los precios de la hoja verde, una apertura de las importaciones y se encienden las alarmas con lo que respecta a este producto. El chiste del día, dice Milei, no deja ni hierba de ayer secándose al sol. Y así vamos llegando al final de este Ecos del Tiempo, este programa del número 177, y nos vamos a despedir, si nos quiere, hasta el próximo lunes. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez, quien te habla, Romina Silva. Le digo gracias por acompañarnos y hasta la próxima.